después de la emoción que hemos vivido en este estudio, sigue Joseba, se incorpora Chema Martínez con el kilómetro 42. ¿Qué tal, Chema?
Hola, Juanma, Joseba, buenas noches.
¿Qué tal,
noches.
Chemita? Muy buenas
noches. ¿Cómo estás?
Pues mira, todavía viendo esa estrella que ha emergido nueva en el universo dentro del atletismo, como ha sido Duplantis, estoy todavía en estado de shock porque me ha parecido una de las grandes noticias del fin de semana. ¡Qué maravilla! Ver a un chaval de apenas 20 años cómo ha volado, porque eso es volar, superando un listón que estaba en 6 metros 10, 17 centímetros. Me ha parecido algo brutal, ¿no?
Y además en un meeting de Polonia, y menos mal que había alguien grabando con un móvil, porque es que si no ni nos hubiéramos enterado.
Pero ha sido algo tremendo. Además, fíjate que hace 2 días antes había estado saltando igual y estuvo a punto de superar esos 6'17, pero con el codo lo tiró. Pero lo sorprendente es que con 20 años se ha convertido para mí en una de las grandes referencias, y yo creo que ahora sí que podríamos pagar por verle saltar a este chaval sueco de padre estadounidense, de madre sueca. Y que bueno, que viene, el padre saltaba también pértiga, la madre hacía combinadas, y bueno, yo creo que es la gran noticia, y ver cómo ha superado ese récord de la Bilenil. Es el más joven que hace un récord, y todos tenemos en mente al amigo Bubka, no sé si os acordáis, ¿no?
Sí, hombre,
de,
claro.
Pues
fíjate, Bubka tenía 6'10, ¿no? El récord mundial.
Empezó en 5'85 y lo dejó en 6'14, luego la Bilenil, el francés, se lo batió en, lo dejó en 6'16, y lo que ha hecho este sueco ha sido para mí algo, vamos, maravilloso. O sea, él no ha saltado nunca ni en aire libre, ni pista abierta, nadie tan alto como lo ha hecho él. Y bueno, también ha sido una semana buena para el atletismo español. Hemos tenido a Ignacio Fontes, un chaval de 21 años que ha hecho 3'38 y ganó también en Torun, o sea que en el 1500, con lo cual, buenas noticias. También Eusebio Cáceres, otro atleta que ha ganado 2 pruebas en Metz y en Düsseldorf con 7'97 y 7'99, o sea que vuelve Cáceres. Luego Samuel García, también en Dortmund, en los 400 con 46'81, y Ureña, que ha hecho combinadas con 6.091 puntos. O sea que ha sido una semanita para el atletismo pro bastante interesante, ahora que está todo el mundo envuelto en la pista cubierta, y bueno, pero yo sobre todo me quedo con el resplandor de esa gran estrella que ha supuesto ese salto tan bestial de Duplantis. Así que
sí, pero no tenemos campeón de España de snow running.
Bueno, eso también, fíjate lo que es la nieve, que te preparas un campeonato y Juanma me manda un mensaje de fin de semana, yo se ve y me dice: Chema, ¿cómo va el campeonato? Que no veo ninguna noticia.
Es que no he visto, estaba mirando yo en internet, digo, a ver, el resultado, ¿verdad? Y nada, no sabía,
no había nieve. Se había suspendido. Se había suspendido.
Es que han subido mucho las temperaturas.
Sí,
claro.
Sí.
Y bueno, y se ha suspendido un par de semanitas, así que si todo va bien, en 2 semanas más, pues estaré corriendo nuevamente la nieve, ¿no? También la semana que viene hay otra cita importante, que es la Maratón de Sevilla. Con lo cual, oportunidades de hablar de atletismo y de running en todo su esplendor.
Bueno, hemos hablado de running pro, como dices tú, ahora vamos a hablar del running no pro. ¿No pro?
El de los normales, el de los mortales, ¿no?
El de los mortales.
El de los aficionados,
a mí,
¿no?
Mi hijo a veces cuando me dice, Aita, eres pro, y no sé lo que es eso. Digo, ah, qué bien, hijo. ¿Qué es pro?
Está por un lado el deporte de alto nivel, por otro lado están los pros, que yo creo que son los deportistas que se cuidan un poquito más, que hacen más ejercicio de lo habitual, y luego los normales, todos los mortales, que somos los aficionados, los que nos gusta correr, hacemos ejercicio. Y esta semana vamos a responder todas las súplicas de Juanma, que quería que hablásemos un poco.
Bueno, es que claro, conozco gente que se entrena mucho a través de YouTube.
Sí, hay mucho influencer también, en Instagram. Hay dos partes, una de los youtubers y otra de los influencers. ¿A que sí, Chema?
Ah, no
sí.
Lo sabía, que había dos familias.
Sí, bueno, no, familias, al final todo ha evolucionado muchísimo, y hoy en día pues solo tienes que meterte en internet y ver qué es lo que te interesa saber, y aparece, pues tienes tutoriales de todo tipo, desde en YouTube como en Instagram, y aparece gente que te marca rutinas, te marca pautas para que puedas hacer ejercicio y no tengas la excusa de decir, oye, que no tengo dinero para ir al gimnasio, oye, que no tengo dinero para tener un entrenador personal. Pues mira, hay gente muy cualificada, muy preparada, que tiene esas rutinas y directamente pues no tienes más que asomarte a los canales de YouTube o simplemente a los canales de Instagram, y lo cierto es que puedes trabajar. Lo único que tienes son ganas. Al final tienes muchos recursos, tienes diferentes opciones. Lo único que tiene que partir de ti es el deseo de hacer ejercicio, porque encuentras de todo, y lo mejor, sin gastarte un solo euro, que es lo mejor.
Pues mira, uno de los youtubers que tiene casi 50.000 suscriptores es Álvaro Cabrillo, que además me ha chocado porque él es ingeniero electrónico industrial, y además hace muchos tutoriales sobre, básicamente sobre andar en bici, pero también sobre nutrición, sobre pruebas específicas. Así que nos cuente un poco cómo es la vida de un youtuber en el mundo del deporte.
Hola, Álvaro.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal?
Muy bien, la verdad que un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias por abrirme esta ventanita, este hueco.
O sea, tú cuelgas vídeos en YouTube que son tutoriales para entrenamiento, rutinas de entrenamiento, ¿de todo tipo de especialidades o de qué exactamente?
No, sobre todo está focalizado en el ciclismo y ante todo pues tiene mucha parte de divulgación, de dar a conocer pues determinadas rutinas o por qué se hacen determinadas cosas, pero bueno, con el sesgo, mira, antes hablabais muy bien, estáis hablando de pros, super pros, amateurs, pues es un canal dirigido para cicloturistas y se trata de dar la información pues un poquito masticada para que sea fácilmente entendible.
Vale. Y directamente que solo tengan que sacar la bicicleta cuando toque, ¿no? Y ponerse
sí.
A...
Mira, yo uno de los problemas que muchas veces veo, porque mi canal es un equilibrio, tiene una parte de balance que está relacionado con la divulgación, el entrenamiento y demás, y otra parte son mis experiencias. Y una de las cosas que yo detecto mucho es que vamos como pollos sin cabeza por la vida, ¿no? Decimos, quiero entrenar, me levanto del sofá y quiero correr un maratón en 3 meses. Y digo, bueno, pues la idea es dar normalidad a las cosas, ¿no? Y decir, chicos, vamos a hacer las cosas bien, poco a poco, ordenadas, con progresión. Y es un poco darle sentido común, que hoy en día en las redes sociales hablar de sentido común es curioso.
Es complicado,
¿eh?
Sí.
Oye, tú cuelgas estoy viendo tu canal ahora mismo en directo. Eres Cabri Lucha o Revienta, ¿no?
Sí, Cabri es de Álvaro Cabrillo, sí. Todo el mundo me llama Cabri. Y sí. pues ahí está. Y lo de Lucha o Revienta vino pues porque yo creo que era una época que estaba muy de moda el tema de los lemas, de esto de tú puedes, no sé qué. Y bueno, pues ahí se quedó. La verdad que cuando creé el canal no tenía idea de que podría crecer tanto o tener tanta visibilidad, ¿no? Al final empiezas con un pequeño proyecto personal que te permite conjugar tus aficiones y luego eso es como una bola de nieve. Va creciendo y bueno, pues hasta aquí llegamos.
Para que nos hagamos una idea, el último vídeo que has colgado, por ejemplo, ¿de qué trata? ¿Cuánto dura? ¿Qué es lo que explicas ahí?
Bueno, pues es que creo que...
¿Comprar bici en tienda física o por internet?
Eso sí. Pues otro anterior, uno que más que tenga que ver con el esfuerzo físico.
Pues mira, el último será la semana pasada y hablaba del sistema cardiovascular, un poco... entender, al final son conceptos a veces un poco básicos que igual aprendimos en el colegio y parece que con los años se nos van olvidando, y un poco entender cómo funciona al final en el rendimiento deportivo pues el corazón, ¿no? Y qué adaptaciones tiene, lo importante que es hacerse una prueba de esfuerzo cuando queremos empezar a entrenar y sobre todo, oye, pues hacer alta intensidad. Yo cuando veo a Chema cómo corre digo, es que este tío es la hostia y tal, pero para hacer eso pues hay que estar preparado, hay que ir poco a poco, hay que hacerse una prueba de esfuerzo, chequearse y entender un poco cómo se adapta nuestro corazón. Y ese era un poco el foco de
sí.
Este vídeo.
En una ocasión me dijo el mecánico de una tienda de bicis que lo mejor que le había pasado en la vida eran los vídeos de YouTube sobre mecánica, porque era aquellos en los que los usuarios destrozaban sus bicis y luego llevaban la bici otra vez al taller. O sea, que ¿esto pasa con tus vídeos también? ¿Que la gente intenta hacer lo que tú haces y acaba metiendo la gamba?
Bueno, la parte de... Bueno, mecánica no, porque no la tocó. Ahí como yo voy a la tienda, porque si no, al final, yo soy de los que la acabo liando. Y en la parte de entrenamientos, mira, hay una parte fundamental que es, al final, cuando tú divulgas algo en las redes sociales o cuentas algo, tienes que ser muy, muy prudente con lo que dices. No puedes decir cualquier cosa, porque tú no sabes, al final, quién está al otro lado, quién lo recibe esa información. Pues un niño de 14 años puede ser un señor de 63. Entonces, al final... hay mucha parte que al ser contenidos generales evitas tocar determinados temas o cosas que igual, oye, pues son para una cosa más individualizada, más personalizada, y que igual en un canal de carácter general como YouTube no tiene cabida para intentar, oye, pues cuidar con esas cosas, que la gente no meta la pata y no haga el burro.
Hombre, al final yo creo que la conclusión, Juanma, yo sabes que si puedes tener una planificación un poquito más a medio largo plazo con un entrenador que te pueda dar unos tips, ¿no? Y una planificación un poquito más profesional, mucho mejor.
Totalmente.
Pero si no, siempre puedes encontrar, oye, si estás preparando una ruta cicloturística y quieres entrenar, ver cómo lo hacen, ¿no? Otros profesionales, y si quieres preparar, pues, como digo, cualquier tipo de competición o cualquier tipo de planning, pues encuentras hoy en día, afortunadamente, en internet tienes un poco opción a casi todo, ¿no? Y siempre tienes que tener cuidado a quién va dirigido y que lo que cuentes pues tiene que tener cierta base, que no puedes decir cualquier cosa que no, porque la gente te escucha y trata de repetir y si no te encuentras con otros problemas que estabas diciendo antes con lo de la mecánica.
Tal cual. Álvaro, muchísimas gracias, un abrazo, encantado.
Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, hemos hablado de alguien que lleva un canal sobre ciclismo.
Más ciclismo,
es que hay de todo, o sea, en running hay muchísimo, en preparación física, o sea, en ejercicios de gimnasio,
sí,
muchísimo, y en yoga, por ejemplo, en yoga hay mucha gente que hace yoga con YouTube.
Mira, te voy a decir, Juanma, si te metes en Instagram con soy-yogi, que es Maite Aguirre, pues sí, es un canal donde tienes el universo yoga, ¿no? Por así decirlo. Y puedes seguir, pues, cómo hacen ejercicio, la manera
suena,
de hacerlo.
¿No entrena con Cristina Pedroche, esa chica?
Sí, esto es.
Vale.
Y luego, por ejemplo, si quieres algo más sencillito, pues también tienes en Instagram a Gabriela-grande-entrenamiento, que ha creado un método que se llama Tabata Girls, que son rutinas muy sencillas para cualquier persona de un nivel muy, muy bajito, ¿no? Y luego tienes a más profesionales del tipo Domingo Sánchez, que se llama @prowellness, que sería un poco un tratamiento de ejercicios mejor hechos, con las posiciones correctas, cómo se incorporan los pesos. Pero si te vas al extranjero, fíjate la barbaridad. Tenemos a gente, ¿no?, que preparadores físicos, una es Kaila-Itzines, que tiene 12 millones de seguidores.
Ostras,
y hace una rutina de ejercicios y de nutrición brutal, ¿no? Y de este perfil, pues tienes a de Mirgonfit 21, que tiene también muchísimos miles, que es preparadora física, es madre y te manda rutinas de todo tipo.
Vale.
¿No?
Oye, debemos hacer una cosa. Tenemos que colgar todos estos nombres, si te parece, en el Twitter del programa y en el Instagram del programa.
Los colgamos ahora para que la gente vea a quién seguir, porque son muy interesantes y de hecho no te cuesta absolutamente nada. Y hoy en día, el que para cualquier profesional necesita estar activo en las redes y como te digo, en Instagram aparece profesional de todo tipo. Lo que pasa, tienes que ir un poquito enfocando a quiénes son un poquito los más top, ¿no? Y lo cierto es que alucinas, ¿no? Como la gente se le ocurra, cómo te manda las rutinas y, ostras, y de hecho lo sigues en casa, estás 5 minutillos y es maravilloso para estar en forma. Al final es aprovecharte y encima no te cuesta absolutamente nada.
¿Hacemos preguntas rápidas y respuestas rápidas?
Claro.
Venga, vamos allá.
La primera te la podría responder yo perfectamente.
Ah, sí.
¿Qué hacer para quitar las molestias de la periostitis? La periostitis es súper dolorosa, ¿eh?
Pues fíjate, esta ya la hemos hablado en alguna ocasión. Lo ideal es tener una zapatilla blanda, cómoda, por si acaso tenemos alguna muy usada, la quitamos, e incluso poner un poco de alzas, intentar correr por sitios blandos. Y una cosa muy importante, por si acaso acudir al dentista, porque hay veces que tenemos alguna caries.
Ostras.
Y las caries derivan en periostitis. O sea que periostitis, sitios blandos, intentar también para ayudar, contrastes, agua fría, calor. Y nada, ya está todo dicho, ¿no? Corta.
Vale. Y al pie. ¿Cuál es, Chema, la distancia más larga recomendada para entrenar un maratón?
Aquí hay mucha gente que se vuelve loca, que va a hacer una maratón de 42 kilómetros y tienen que entrenar hasta 40. Nada, o sea, perfectamente llegando a 30 kilómetros puede ser más que suficiente para preparar una maratón. Y tampoco había que hacer demasiadas tiradas previas a la maratón. Estamos hablando de entre, si hacemos 12 semanas de preparación, con 4 tiradas un poquito largas, entre 25 y 30 kilómetros, más que de sobra.
¿Escaleras en el entrenamiento del maratón? ¿Cuánto?
Pues a mí las escaleras formarían parte del entrenamiento de fuerza. Podríamos hacer primero una parte más general en el gimnasio, podríamos hacer luego en una segunda fase incorporar cuestas y las escaleras, y en un último momento, en la última fase, quitamos las escaleras para transformar todo ese ejercicio, ese trabajo de fuerza, para que podamos correr un poquito más. Así que sí, las incorporamos en la parte un poquito media de nuestra preparación de maratón.
Esta, perdón, que me perdone el oyente, pero es un poco ingenuo, porque te pregunta, ¿qué sueles hacer los días de descanso? ¿Estiramiento o masaje?
Correr.
Si es que no descansa.
Correr.
Pues fíjate, el descanso activo está muy bien, los estiramientos, no hacer absolutamente nada también podría venir bien, pero yo, como soy una rara avix, necesito...
avix.
Pues necesito hacer algo de ejercicio, moverme, que se mueva mi musculatura, entre en calor, estiro un poquito, meto la sauna, agua fría. El agua fría lo hago absolutamente todos los días, que yo creo que ayuda. Pero al final cada uno el descanso lo utiliza como quiera, ¿no? Y yo entiendo que una persona normal, de las que hablamos, aficionados, de los normales, necesitan descansar un día porque cargan pilas y se enfrentan a una nueva semana, un nuevo día con las pilas cargadas si se necesita a veces.
Chema, pues cargaremos pilas esta semana. Ha sido un placer, un abrazo.
Un abrazo,
adiós,
buenas noches, amigos.
Adiós.